Alejandra, la siguiente nota la va a compartir con nosotros nuestro compañero de Misiones Online, Rafael Cortés. Buen día, ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Gustavo?
Muy bien, contame, Rafael.
Sí, tenemos en línea a Gerardo Alonso Schwartz, economista jefe aquí de la regional NEA del IERAL. Ellos hicieron un almuerzo de trabajo ayer en Posadas y Gerardo presentó una disertación titulada, escuché el título que me interesó mucho el título.
A ver.
Luego de la corrida cambiaria y el acuerdo con el fondo, ¿qué podemos esperar en el NEA? Interesante pregunta, ¿no?
Corrida que encima siguió mientras estaban reunidos, el dólar volvió a aumentar ayer, 30 centavos más.
Así es. Buen día, Gerardo.
Buen día, ¿cómo están ambos? ¿Todo bien por acá?
Todo bien, bueno, la verdad que partamos desde el título de tu exposición. ¿Qué podemos esperar con el NEA en este para el NEA, en este nuevo escenario?
Bueno, sí, el día de ayer tuvimos el almuerzo de trabajo mensual que tenemos en la regional NEA. En este caso fue nuevamente en la ciudad de Posadas, donde con bastante concurrencia de distintos empresarios, de muchos sectores de toda la provincia, tratamos algunas de las noticias que están llegando día a día o casi semana a semana y que se están publicando y que estamos estudiando, ¿no es cierto?, cuáles pueden llegar a ser las implicancias de estas medidas. Dentro de esto, las últimas dos medidas, pero cuando empezamos a organizar esto, pero después se sumó la decisión de ser también incluida a Argentina como mercado emergente, nos convocó justamente a tratar esos tres temas. Acuerdo con el Fondo Monetario, corrida cambiaria y mercados emergentes. Y ver cómo esto, qué esto implica para la región en general y para nuestra provincia en particular. Y bueno, y ahí podemos hablar de cada uno de estos temas. Puntualmente dentro del acuerdo con el Fondo, la disertación pasó principalmente por explicar en qué consiste el acuerdo, qué tipo de acuerdo, cuánto dinero va a llegar efectivamente a la Argentina, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera, y cuáles son los principales componentes del acta de entendimiento, ese acuerdo, esa hoja de ruta firmada entre el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional, que indica, por ejemplo, de que el ítem de jubilaciones y otros gastos sociales tal vez sea el único ítem que en los próximos años vamos a ver que va a seguir creciendo en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Y de hecho se espera de que en estos tres años, o sea, este año 2018, 2019 y 2020, este gasto crezca un 7% en términos reales en todo ese periodo, lo cual es sin duda una novedad por el hecho de que todos los miedos que habían con un acuerdo con el Fondo Monetario y también la historia del Fondo Monetario indicaba de que estos ítems no eran muy considerados en los requisitos o en esas sugerencias que hacía el Fondo. Bueno, ahora hay no solamente una sugerencia, sino también una flexibilidad de metas en todo lo que se concierne a política de déficit fiscal o déficit del Gobierno Nacional, en tanto y en cuanto se mantenga y en el caso de que se necesite ampliar ese gasto social y el gasto en jubilaciones, algo por demás interesante porque es una novedad en estos términos. Pero ¿cuáles van a ser los puntos que, más allá de esto, que más van a caer, que es lo que le preocupa a la gente en los próximos tres años, justamente en base a este acuerdo de entendimiento? Y principalmente tenemos el gasto o el ítem, la categoría que más va a sufrir una reducción en términos reales. En términos reales estoy hablando después de la inflación, ¿no es cierto?
Claro,
por ahí, en términos nominales, o sea, en la cantidad de pesos.
Claro, por ahí el número es mayor, pero uno lo contemplando la inflación termina siendo
exactamente,
menor.
Exactamente, pero si contemplamos la inflación, si es en incremento de pesos corrientes, como técnicamente se denomina, pesos nominales, si es menor al crecimiento de los precios y de la inflación, obviamente en términos reales cae y porque ese dinero sirve para menos actividad. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, de que el gasto de capital, todo lo que es infraestructura financiada con nación, se espera un recorte muy importante en estos próximos tres años, un recorte de en términos reales del 80%.
¿Eso sería obra pública, por ejemplo?
Claramente, sí, el principal ítem es obra pública y compra de automóviles, sí.
O sea, la obra pública va a caer un 80% más o menos.
El financiamiento del gobierno nacional a la obra pública se espera, según esta hoja de ruta o este acta de entendimiento, se espera que en los próximos 3 años, o sea, no es uh-huh. un solo año,
claro.
En los próximos 3 años caiga un 80%, sí. Uh-huh. El segundo ítem en mayor importancia en caída de transferencias justamente o de gastos del gobierno nacional son todas las transferencias discrecionales a las provincias. Estos son los fondos que pasan por fuera de la coparticipación, que son de negociación prácticamente anual o semestral entre los gobiernos provinciales y la nación, y en esto se espera en los próximos 3 años, porque esto puede, digo el dato final porque podemos ajustar un poco más este año, podemos relajar un poco más la meta, pero la meta final es esta. En transferencias discrecionales a provincias estamos hablando de una reducción del 74%, también muy muy importante. Y en tercer lugar...
Perdón, Alonso, Gerardo, digo, ahí puede entrar, por ejemplo, el fondo de incentivo docente, ¿eso también es algo que viene por fuera de la coparticipación?
Sí, en este caso puntual se habló de la posibilidad, incluso en la misma ley está contemplado de que parte de ese fondo de incentivos docentes sea financiado por las provincias. Entonces era algo que se pensaba, aunque más allá de esto ya ha sido negado por el gobierno nacional o como ha sido desmentido este rumor que pasaba de que podía llegar a suceder esto. Pero sí, es uno de los ítems que está fuera de la categoría de coparticipación automática o la ley de coparticipación. Entonces ahí es donde vamos a tener que ver cada uno de los fondos, cuáles son los que se van a mantener, y tendremos que ver también la habilidad de la provincia, porque también también hay algo que es cierto dentro de este marco, que esto es el saldo total o es el número total de la evolución de los números de nación. ¿Cómo se reparte esa caída, esa reducción de transferencias discrecionales? Bueno, ahí veremos si es proporcional a todas las provincias, si hay algunas que son más beneficiadas que otras, y dentro de esto también veremos, obviamente, la habilidad del gobierno provincial y de los legisladores nacionales que fueron de nuestra provincia o que representan a nuestra provincia, para negociar justamente el mantenimiento de estos fondos. No solamente estaría el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, sino otra cantidad de ítems que corren por fuera de la coparticipación. Pero insisto que en el caso del FONID ya ha sido desmentido que sería trasladado todo el peso el financiamiento a las provincias.
Por ejemplo, plata para salud y para infraestructura de educación, ¿también viene así por fuera de coparticipación?
Infraestructura, hay muchos ítems que son financiados directamente con gastos de capital de la nación. O sea, no es que se transfiere el dinero a la provincia, sino que lo financia directamente la nación. Uh-huh. Así que tendríamos que ver cada ítem en qué categoría está rotulado, en qué categoría está incluido y cómo veríamos.
Sí.
Pero, por ejemplo, algunos fondos que claramente... como fueron financiados o habían sido financiados por nación dentro de estas categorías de transferencias discrecionales, son algunos fondos para la compra de medicamentos o para compra de insumos médicos en los hospitales. Entonces, algo a tener en cuenta. Justamente por eso, insisto, estos son números que son globales para nación, pero veremos justamente qué de todo esto se aplica y qué de esto se termina aplicando en nuestra provincia en particular. El compromiso total, fuera de esa coparticipación, es que la nación va a reducir un 74% en los próximos 3 años las transferencias discrecionales a provincias. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo si es proporcional a todas las provincias? ¿Si hay algunas más beneficiadas que otras? Hay unas más perjudicadas que otras y qué ítems, bueno, esto todo forma parte de la negociación que viene ahora, justamente, o que que ya comenzó en realidad entre las provincias y Nación para mantener ciertos fondos que consideran prioritarios, claramente. Y finalmente el tercer punto que implica una reducción importante en los próximos 3 años sigue siendo subsidios energéticos, principalmente energéticos, al gas natural y a la electricidad, que acá nos llega en realidad solamente de energía eléctrica, y esto implica que más allá de la actualización de tarifas que hubo y la reducción de subsidios que ya hubo en los últimos años, en los próximos años se plantea una reducción del 48%, casi del 50% en los subsidios que hoy están vigentes.
Gerardo, ¿qué podemos esperar ya no en el NEA, sino a nivel nacional en materia de salarios?
En salarios, bueno, esto es interesante también. Sí se plantea en todo este periodo de 3 años que estuvimos analizando una reducción en términos reales del 10% en salarios públicos, uh-huh, o en el ítem salarios públicos nacionales. ¿Qué significa esto? Significa de que van a caer los salarios, y acá vamos de vuelta con esa relación que está al principio. Esto es la evolución en términos reales, o sea, después de inflación, uh-huh, en todo el rubro. Obviamente sí, esto implica pensar en la cantidad de empleados que hay y los sueldos que tienen. En la cantidad de empleados a nivel nacional que hay, o que depende del gobierno nacional, y los salarios que tienen. El total de todo esto, la sumatoria total, va a tener una reducción en términos reales, o sea, una pérdida con respecto a la inflación en los próximos 3 años de cerca del 10%. Uh-huh. Esto implica de que puede haber o una reducción de ese monto en los salarios de los o un crecimiento por debajo de la inflación con esta diferencia en los salarios de todos los empleados nacionales, o podría llegar a suceder, porque esto no está explicitado, si hay una reducción del personal, ahí sí podríamos hablar mayores salarios que mantengan que mantengan su poder adquisitivo en este periodo analizado, ¿no?
¿Y cómo ves esta misma cuestión en el sector privado?
Bueno, en el sector privado va a depender necesariamente del nivel de actividad económica. Sí. Y acá vamos a ver qué es lo que sucede, y esperamos claramente que en los próximos meses vamos a tener unos meses en los cuales no va a ser sencillo mantener el nivel de ventas, no los volúmenes de ventas, sobre todo porque entendemos de que va a haber cierto retraso en ese poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses, porque vamos a comenzar a ver cómo esta devaluación o esta corrida cambiaria ha afectado el poder adquisitivo de los salarios en la mayor parte de los sueldos en igual medida. Eso como reflexión general. Después sí tenemos algunas buenas noticias con respecto a algunos sectores que a partir de esta corrida cambiaria claramente se han visto beneficiados, y entonces podemos esperar de que o haya recuperación de salarios o recuperación de empleo en esos sectores. Y esos sectores claramente son 3 en el caso de la provincia de Misiones. El primero, el que vemos más cercanamente en la ciudad de Posadas, que ustedes desde sus oficinas, mirando solamente por la ventana, lo pueden llegar a ver el tráfico con el puente y el complejo fronterizo, que con este tipo de cambio, que se acerca, se asemeja mucho al tipo de cambio promedio que tenemos o que existe con respecto al tipo de cambio vigente en los últimos 20 años en la Argentina. Esto indica de que hay algunos productos que hoy son mucho más competitivos o son más baratos de este lado de la frontera que del otro lado de la frontera, en este caso analizándolo con Paraguay. Pero si hacemos en el análisis con Brasil también sucede lo mismo. No todo es más barato en Argentina que en los países vecinos, pero volvemos a tener productos que es más conveniente comprar de este lado de la frontera. Y esto sin duda dinamiza el comercio regional. Podemos empezar a ver brasileños y paraguayos que empiecen a volver a nuestras ciudades fronterizas a consumir algo, pero sobre todo veremos de que muchos misioneros no van a pasar a la frontera a comprar tantas cosas, uh-huh, como como antes, porque hoy ya no todo es más barato del otro lado, sino que hay algunas cosas que, como es, que convienen claramente también por precio comprar en nuestra provincia, en los locales de emisión.
¿Con los exportadores qué te puede pasar, que también estarían en una mejor
situación? Eso por este lado. Con respecto a los exportadores formales, que es justo el segundo punto en el cual nos puede llegar a afectar, me parece interesante, ya ahora acercando un poquito más el análisis, no haciendo un análisis de 3 años, sino qué es lo que puede reaccionar más rápidamente este año. Si nosotros vemos cuál es la liquidación de las exportaciones por sectores o por actividades, nos vamos a encontrar con que el total país, el total de las economías regionales del país, en los últimos 7 meses del año, liquidó el 60% de sus exportaciones. ¿Por qué hago referencia a estos 7 meses del año? Porque son los que van a tener vigente el tipo de cambio luego de la corrida cambiaria de mayo. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los sectores que liquidan más exportaciones en esta segunda mitad del año? Y vamos a ver que claramente de los sectores que están representados en nuestra provincia, el tabaco es el que aproximadamente el 80% de sus exportaciones se liquidan en los últimos 7 meses del año. Yerba mate liquida aproximadamente el 65% de sus exportaciones, o sea, un valor muy semejante al promedio país. Pero después la otra mayor cantidad de productos, esos son los que recién mencioné, son los que son más beneficiados por este tipo de cambio, porque son los que van a poder aprovecharlo mejor por cuestiones estacionales.
Sí, porque por cuestiones estacionales fueron más beneficiados por el aumento del dólar en contraposición por ahí al té, por ejemplo, que ya avanzó mucho.
Bueno, justamente los otros productos de la economía regional de Misiones, ya sea pasta celulósica, puede ser algunos otros productos de foresta industria, o incluso el té negro, que es lo que mencionabas, se liquidan, o en los últimos años se ha liquidado en esos últimos 7 meses de cada año, aproximadamente el 55% de sus exportaciones. O sea, estacionalmente no son tan beneficiados como el tabaco y la yerba, en este caso puntual. Con lo cual veremos que seguramente habrá una reactivación del sector exportador y algunos sectores lo podrán aprovechar mucho más que otros. Para dar una idea justamente qué significa este tipo de cuestiones, saliendo ya de la región NEA, pero si vamos a otras regiones que son muy exportadoras, por ejemplo la región de Comahue, donde tenemos todo lo que es manzanas y peras, solamente el 20% de las exportaciones se liquidan en los últimos 7 meses del año. Entonces, para ellos ese tipo de cambio claramente llegó tarde.
Llegó tarde,
o sea, debería haber sucedido a principio de año, no en mayo. Entonces, nosotros estamos en mejores condiciones por estos sectores, más beneficiados claramente tabaco y yerba, pero los otros no están tan mal, porque estamos hablando aproximadamente del 55% de sus exportaciones anuales que se liquidan en los últimos 7 meses. Así que también esperamos de que de alguna forma van a verse beneficiados, por lo menos para recuperar parte del terreno perdido en los últimos años en exportaciones.
Hablando de perdido, Gerardo, le quiero preguntar para que me ayude a entender y a los oyentes también, ¿cómo se entiende? El gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades que han generado más fuentes de trabajo, que ha crecido el empleo, pero si el mayor dador de empleo, que son las pymes, el propio gobierno admite que se han perdido más empresas de las que se crearon en 2016 y 2017. 2.200 empresas menos en 2016, 2.566 pymes menos en 2017, pero a su vez el gobierno dice que aumentó el empleo. ¿Cómo se pueden tener ambas cosas en un marco de coherencia?
En realidad habrá que ver cuáles son las pymes que han cerrado y si las que se han mantenido han incorporado personal. Esto puede claramente darse. Más allá de la discusión, esto porque estamos entramos en la discusión acerca de discutir si las estadísticas son creíbles o no, porque en realidad esta es la discusión de fondo. Para mí son creíbles porque, por una sencilla razón, la mayor parte de las de, de, de las estadísticas que el INDEC puntualmente está publicando en los últimos 2 años y medio, muestran algunas cosas positivas sí, para el gobierno nacional, pero también algunas cosas negativas. Y esto implica de que no está siendo utilizado políticamente.
Bueno, esto de las empresas, por ejemplo, negativo, muestra un...
Claramente, sí. Si no quisieran, si quisieran ocultar esa realidad, ni siquiera contarían esto, no se divulgaría esto. Entonces, parece que es creíble y seguramente tendrá que ver con la estructura de cantidad de personal que tienen las pymes que han sobrevivido en este periodo y que han, en algunos casos, seguramente habrán incorporado más personal del que tenían anteriormente, y esto ha compensado esa caída en cantidad de empresas. O sea, las pymes hoy que sobrevivieron son un poquito más grandes, no solamente que el promedio anterior, sino también de que su situación anterior en cada una de ellas. Seguramente va por ese lado. De todas maneras, creo que la discusión sigue siendo exactamente la misma que tenemos ya hace un tiempo. Tenemos que buscar, y que ahora esta corrida cambiaria y esta recurrir al Fondo Monetario para este fondo, por este crédito stand-by, que fue aprobado, 50.000 millones de dólares, nos urge a responder esta cuestión de fondo, esta incógnita de fondo que tenemos en la economía argentina, de cómo hacemos para incentivar el sector privado con impuestos tan altos que son explicados o son la consecuencia de un gasto público que incluso con los impuestos más altos de Latinoamérica no puede ser financiado totalmente, sino que tenemos que tomar deuda para financiarlo. Entonces esa es la pregunta de fondo de todo esto. ¿Cómo podemos hacer para generar, ayer justamente en la reunión de trabajo que tuvimos, algunos empresarios hablaban acerca de la ley Pymes y el artículo 10 de la ley Pymes, si va a ser, si se está avanzando o no, sobre todo porque tuvimos la presencia del ministro de Hacienda, quien no sé cómo se refirió levemente a este tema, simplemente diciendo que se continuaba la negociación. Pero esto es algo puntual de la provincia de Misiones, pero si supongamos que el mismo criterio que nosotros pedimos para la provincia de Misiones se aplicara a todo el territorio nacional, porque todas las pymes del territorio nacional están en problemas, y ahí nos vamos a encontrar con un problema aún más grande de que el gasto público va a generar un déficit aún mayor. Ese es el problema de fondo que tenemos en la economía argentina. Y de hecho, fíjense que incluso el retraso del tipo de cambio que tuvimos en los últimos 2 años, un dólar muy bajo, que incentivó el turismo internacional o que muchos argentinos vayan a vacacionar afuera, está explicado principalmente, o la principal causa de eso era la cantidad de dólares que habían ingresado a la economía argentina por la emisión de deuda para financiar ese déficit público, ese gasto público que se había decidido mantener en niveles muy altos. Bueno, justamente esa es la pregunta de fondo y en todos los casos, y esto sí lo vamos a ver en todos los libros de historia económica, todos los problemas económicos, las crisis económicas de la Argentina han comenzado justamente por el problema de déficit público y déficit del gobierno nacional, principalmente el déficit acumulado de nación y provincias, pero siempre estamos hablando de que el origen de estos problemas no es un origen sectorial o un origen de alguna o climático por alguna mala cosecha, sino principalmente estamos hablando en todos los casos de déficit público.
Uh-huh. Gerardo, hablaste de pymes, hablaste de impuestos, no sé si pudiste ver algo de los anuncios que hizo el gobierno nacional, Macri y sus ministros en reunión ayer con la comisión directiva de CAME. ¿Qué te parecieron?
Algo estuve leyendo, tenemos que estudiarlo un poquito más a fondo, porque ayer con esta reunión de trabajo que tuvimos todo el día, así que esto no nos permitió dedicarnos tanto a eso.
Me imagino.
Sí, me parece todo avance que se genere es muy positivo para la provincia de Misiones. Es una muy buena noticia para todos nosotros, que Gerardo Díaz Beltrán sea el nuevo presidente de CAME a nivel nacional, o sea, un representante de Misiones o de la región, que tiene muy en claro las necesidades de nuestra región, con lo cual entiendo de que justamente este estos adelantos de, como es, de algunos objetivos en aportes patronales no, como es, no imponibles, y que implican menores aportes desde las empresas de la región en algunos en algunas categorías, y en base a lo que ya se había negociado, pero adelantando un poquito las metas, implican un avance en este sentido, y con seguridad tener un representante a nivel nacional de estas características, que conozca mucho la región, nos ayuda o nos da más eco a estos reclamos que estamos teniendo, que estamos solicitando hace ya bastante tiempo, entiendo que con justa razón. Entonces, como siempre, hasta que no se soluciona totalmente el problema de asimetría, pero el problema de asimetría es mucho más complejo que solamente alguna carga patronal o algún impuesto en particular. Recordemos que las asimetrías con Paraguay principalmente pasan por lo menos tres o cuatro temas. Uno, claramente el tema de impuestos más altos, con lo cual tendremos, por eso que se solicita esta reglamentación del artículo 10 de la ley PYME. En segundo lugar, un costo laboral muy alto, que entiendo que algunas de las medidas anunciadas ayer justamente apuntan a la reducción de esas de estos costos laborales, no de los salarios en la región, pero sí de los costos laborales. En tercer lugar, tenemos que hablar de costos logísticos, y acá tenemos que hablar de integración con el resto del país, vías navegables, trenes, etcétera, etcétera, cosa que no es sencilla y que puede generar beneficios muy importantes a la provincia. Y en tercer lugar, algo que difícilmente podamos manejar, es que claramente del otro lado de la frontera tiene un nivel de informalidad mucho mayor que de este. O sea, no solamente tiene menos impuestos, menos costo salarial, sino que así como acá el 35% aproximadamente de las empresas o del empleo generado es negro o informal, del otro lado de la frontera nos vamos a encontrar con que el 70% del empleo es generado de manera informal, con lo cual estamos hablando de facturación del 70% de la facturación del otro lado, que también es informal o en negro, con lo cual ni siquiera pagan esos impuestos más bajos que tienen del otro lado. Entonces, realmente, hasta que no se se supere totalmente estos cuatro temas que menciono, difícilmente pueda superarse el problema de las asimetrías. Creo que la decisión, en realidad, sí, obviamente, todo lo que podamos trabajar en disminuir esas asimetrías nos va a beneficiar y van a ser avances. De todas maneras, creo que la solución del fondo tiene que pasar por una decisión de cuáles son los perfiles en los cuales somos competitivos y apuntalarlos con las políticas públicas necesarias, además de trabajar justamente en esa reducción de asimetrías.
Gerardo, justamente ayer, mientras conversaban los directivos de CAME con los ministros del gabinete nacional, y se adelantaba un poco cómo se pensaba instrumentar esta medida. Bueno, ellos decían que este beneficio de adelantar el mínimo no imponible de contribuciones patronales sería para aquellas provincias que tuvieran una alícuota de ingresos brutos de 3%, lo cual es superior a la de Misiones y a la de otras provincias de frontera. ¿Vos ves posible de que esto se acomode de algún modo? En todo caso, ¿es viable pedir en este contexto económico a las provincias, digamos, presionar de este modo como para que bajen su tasa de ingresos brutos, su recaudación propia?
Bueno, es interesante el planteo, porque esto implica de que el esfuerzo es compartido. Uh-huh. Insisto, todavía tenemos que leerle la letra chica para ver cómo se implementa cada una de estas medidas. Pero de ser así como lo estás mencionando, lo que se plantea es un esfuerzo compartido. O sea, la nación cede en aportes patronales a cambio de que la provincia también ceda en parte, por lo menos, de
ingresos brutos.
De esos brutos, no una eliminación, pero una reducción, lo cual me parece que tiene cierta lógica. Uh-huh. Si pedimos algo a nación, en realidad seguramente también tenemos que dar algo a cambio, por más de que sea casi simbólico, pero que tiene que haber alguna también si el pedido viene de una provincia, entiendo que también tiene que haber esfuerzos compartidos en ese sentido. Uh-huh. No llegando al extremo de eliminación total, pero claro. Bueno, seguramente acercando a niveles, por lo menos a ciertos niveles tope.
Uh-huh. Para finalizar y volviendo a algo de lo que hablabas en el principio, decías que lo que se proyecta es una reducción del 10% en términos reales, ¿no? Del salario de los empleados públicos nacionales o del gasto de la nación en
salario. Sí, de la masa salarial.
También en el sector privado se ve una retracción en ese sentido. ¿Qué se puede esperar qué puede esperar el mercado interno?
Bueno, lo que nosotros entendemos por justamente en base a estas metas firmadas con el fondo y con todo este paquete de medidas o anuncios que ha habido y que seguramente en las próximas semanas seguirá habiendo, por lo menos se dice que los cambios en el gabinete van a seguir estando o se van a seguir habiendo algunos cambios todavía en el gabinete nacional. Y eso normalmente está acompañado de algunas medidas de política económica también, así que por lo menos hasta lo que vemos hasta el momento nos indica de que sí vamos a tener algunos próximos meses en los cuales los salarios promedio van a perder terreno contra la inflación por justamente esta devaluación tan brusca. Se está trasladando de alguna forma a precios, no totalmente porque no todos los costos que tienen las empresas están dolarizados, pero en algún componente sí lo hacen, y por lo tanto este ajuste tan drástico de precios no es seguido por un ajuste tan drástico o igualmente drástico en los salarios, y esto implica una pérdida de poder adquisitivo. Seguramente veremos en los próximos meses afectar el nivel de actividad económica, y eso es justamente lo que todos estamos previendo. Creo que la mayor parte de los economistas estamos hablando de esto. La pregunta es si una vez que suceda esto, ¿cuándo van a comenzar a funcionar los motores de los otros motores de la economía?
La exportación, por ejemplo, el turismo receptivo.
Exactamente, sí. Por eso mencionaba justamente cómo afectaba el tipo de cambio y cuáles son los sectores que más rápido pueden reaccionar ante esta modificación del tipo de cambio. En el turismo receptivo, que era el último punto que, como es que me olvidé de mencionar cuando estábamos hablando del tipo de cambio, claramente es el más beneficiado en el cortísimo plazo, o uno de los más beneficiados en el cortísimo plazo, porque tiene mucha capacidad de reaccionar, atrayendo turistas internacionales, pero principalmente desincentivando a los argentinos que vacacionen en el exterior. Y ahí vamos a ver dónde se puede estar destinado este turismo. Y ahí nos encontramos con que, dada la estructura de oferta hotelera y la calidad de los servicios que tienen el sector hotelero, el sector turístico, no solamente de servicios de hoteles, sino también servicios complementarios, como pueden ser desde restaurantes, todo lo que es oferta de parques, entretenimiento, etcétera, etcétera, vamos a ver que claramente esto va a estar focalizado en Iguazú, uh-huh. Que ya venía teniendo un boom por la llegada de mayor cantidad de vuelos y la llegada de aerolíneas low cost. Ahora esto claramente va a potenciar al destino de Iguazú, porque va a incentivar a que los argentinos comiencen a ir más, y a su vez también va a generar que seguramente más extranjeros quieran ir a Puerto Iguazú. Uh-huh. Ahora, el efecto derrame en el resto de la provincia puntualmente, y si algo de esto llegará a la zona de San Ignacio y algo podrá llegar a la ciudad de Posadas, pero vemos que el resto de los lodges y hoteles que tenemos en la provincia de Misiones podrán ser de muy buena calidad, pero carecen de los servicios complementarios que busca el turista. Me refiero a parques, a distintas actividades complementarias, que justamente en Iguazú tenemos mucho de esto. Entonces, sí veremos alguna recuperación del turismo, claramente el sector más beneficiado, aunque en la provincia de Misiones esto estará muy focalizado en los principales destinos, que son principalmente Iguazú y algo en la ciudad de Posadas. Los otros tenemos que pensar nuevamente en cómo mejorar esa oferta BIS, esa oferta de servicios complementarios que hacen de que el turista quiera permanecer más tiempo en el lugar y quedarse una noche porque quiere aprovechar tal, visitar a tal otra actividad, ¿no es cierto? Y claramente el sector exportador es el que también comenzará a reaccionar, entiendo, algunos sectores más, algunas actividades o algunas economías regionales más rápidamente que otras, como mencioné anteriormente, pero son los que van a liderar esa recuperación económica. ¿Cuándo esto va a traccionar lo suficiente para recuperar la actividad económica que justamente que caerá seguramente, por lo menos las ventas minoristas seguramente caerán en los próximos meses? Bueno, esto habrá que verlo, pero entendemos que podemos esperar de que por lo menos en 3 o 4 meses estos sectores empiecen a dar algunos resultados. No sé si suficientes para compensar la reducción en estos otros sectores, pero sí van a empezar a dar claras señales de recuperación.
Muchas gracias, Gerardo.
Por favor, gracias a ustedes.
Bueno, muy bien. Gerardo Alonso Schwartz, de la Fundación Mediterránea, economista que ayer estuvo reunido con el ministro de Hacienda de la provincia de Alfonso Afrán y otros economistas.